Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Muy buenas a todos y a todas los que estáis del otro lado de esta puerta, de esta emisora maravillosa que se llama Radio Colores, este sitio pequeñito donde nos juntamos la gente que queremos hacer radio y nos gusta la radio. Bueno, como siempre, en este programa de Conocer la Historia, pues tenemos a nuestro profe de historia, valga la redundancia, Tello, Mañuecola, Tello.
Buenas noches, encantados de estar aquí otra vez.
Bueno, pues nosotros más encantados todavía, porque nos acercas a la historia de una manera muy sencilla, muy simple, para que todos lo entendamos, los que somos neófitos, lo entendemos perfectamente. Y como nos hablas con palabras muy sencillas, pues nos encanta.
Me alegro.
Bueno, hoy vamos a hablar de un personaje, desde luego, importante en la historia, en general. Y además creo que, ya nos lo vas a ir contando, es un gran desconocido, porque siempre hemos pensado que era muy bestia, muy bárbaro, muy, muy esto. Y vamos a hablar, pues, como no podía ser otra cosa. Bueno, lo primero que nos vas a decir, antes de desvelar el personaje, nos vas a decir quiénes eran los hunos, de qué pueblo eran, bueno, primero de qué continente. ¿Y por qué los llamaban bárbaros?
Los hunos eran, no se sabe ciertamente dónde eran, vamos, se sabe que eran de Asia Central o el noreste de China, seguramente. Era una rama prooccidental mongol, de los promongol, de los Sinadú o algo así, era una etnia. Eran promongoles y eran de raza caucásica, ¿eh? Uh-huh. Procedían, como digo, de Asia Central o del noroeste de China, ¿eh? Los hunos son como otros muchos pueblos denominados bárbaros, porque los romanos denominaban bárbaros a todos los pueblos que no eran suyos, que no eran romanos, ¿no? Entonces, cuando empieza a decaer el imperio y sus fronteras empiezan a estar amenazadas por distintos pueblos, a estos pueblos todos les llaman bárbaros, ¿no? Pues los hunos fueron uno más de los pueblos bárbaros que fueron invadiendo las fronteras romanas. Los hunos fueron empujando, empiezan a desplazarse y a llegar a Europa en el 375 y empiezan, según vienen, van arrasando y van empujando a otros pueblos que ya habían entrado antes que ellos, ¿no? Francos, alamanes, godos, ostrogodos, visigodos, les van suevos, vándalos, les empujan hacia Occidente, ¿no? Uh-huh. Y su máximo líder fue Atila. Los hunos era un pueblo nómada. Vivía de la ganadería, de la caza también, de alguna recolección. Se pasaban el día montado a caballo, porque desde que eran niños estaban montados a caballo. Se desplazaban en grandes, con sus caballos y en grandes carromatos, con todas sus familias. Como digo, no tenían ciudades. Al final del imperio, parece ser cuando ya estaban asentados en Hungría, tuvieron algunos emplazamientos fijos. Concretamente se sabe que Atila tenía un emplazamiento fijo con amurallado, con murallas, eran parapetos de madera, pero con un palacio grande de madera donde recibía distintas delegaciones de pueblos sometidos por él. Tampoco tenían comercio, aunque al final también, ya en los años buenos, en tiempos de los dos grandes líderes, unos que fueron Rugila y Atila, ya tenían también comercio y comerciantes. Era un pueblo que no tenía escritura, por tanto, toda la historia que conocemos de los hunos viene de sus mayores enemigos, que eran los romanos. Así que la descripción que nos hacen de ellos pues es poco amable, ¿no? Empiezan describiéndolos, eso sí, con bastante realismo en este caso, diciéndoles que eran bajos, de cabeza grande, cara chata y la nariz chata también, pechos grandes, piernas pequeñas y encurvadas, señal de que vivían constantemente a caballo, que comían mucha carne del ganado que acarreaban con ellos, de sus caballos, las leches de agria les gustaba mucho, de sus yeguas, la carne de caza, sobre todo el oso con setas. Curiosamente, a veces cuando se desplazaban, la forma de macerar la carne era meterla debajo de las sillas de montar. Como se pasaban la vida montados a caballo, pues la maceraban ahí debajo la carne. Parece ser que no tenían ninguna religión ni ritos religiosos. Adoraban un tanto, por decirlo de alguna manera, a sus muertos, invocaban generalmente a los espíritus de sus antepasados, que es lo que más respetaban. Tenían un aspecto muy fiero. Los romanos, que son los que los describen también muy despectivamente, dicen que vestían con pieles que no se quitaban hasta que se les caían, con lo que despedía un olor fortísimo, entre que llevaban las pieles puestas desde años y que estaban entregando todo el día, despedían un olor muy fuerte. Cuentan también que su aspecto era más feroz, porque a veces cuando perdían a algún amigo, algún familiar, se hacían cortes en la cara para llorarlo. Y fue un pueblo que, con este aspecto tan fiero, tuvo dos grandes ventajas sobre sus enemigos, y por eso hicieron las conquistas que hicieron. La principal ventaja que tuvieron fueron los caballos, ¿eh? Era un pueblo que vivía a lomos del caballo. Hay historiadores que dicen que vivían, comían y hasta dormían en el caballo, ¿eh? De hecho, las piernas las tenían arqueadas y dirigían los caballos, unos caballos pequeños y muy fuertes, con las piernas, ¿no? Era un ejército a caballo y un ejército, además, los unos medían su poder adquisitivo por los caballos que tenían, con lo que se desplazaban con 3 y 4 caballos, y esto hacía que los unos se desplazasen rapidísimamente, porque eran caballos veloces y fuertes, y además tenían muchos, y llegasen a los sitios de una forma inesperada, no dando al enemigo tiempo ni para parapetarse, ni para ordenarse, ni nada. Así ganaban muchas batallas, sorprendiendo al enemigo. Y además, como tenían una enorme movilidad, también estas caballerías a veces envolvían al enemigo, que generalmente iba más a pie que a caballo, ¿no? Y además de esto, tenían otra arma muy importante, que era el arco. Utilizaban un arco recurvado, hecho de huesos y de tendones. Era un arco muy fuerte, pero que ellos utilizaban desde que eran niños, y disparaba con mucha fuerza las flechas y tenían gran puntería, con lo que hacían verdaderos estragos, porque además, como digo, conducían el caballo en estas ocasiones con las piernas para disparar el arco. Esas fueron las armas con que los hunos conquistaron un gran imperio, ¿eh? Empezaron a llegar hacia el 375, seguramente de Asia Central, como hemos dicho, de parte del noreste de China, y en poco tiempo fueron agasando y empujando a todas las tribus que había en las fronteras, y empujándolas dentro del imperio, incluso hacia Francia, ¿no? El líder máximo, el más conocido de ellos, fue Atila, al que, como bien has dicho, y los historiadores romanos, que siempre le trataron de forma muy despectiva, le llamaban, decían que por donde él pasaba no crecía la hierba. También decían que era el azote de Dios. Recordemos que ya los cristianos de estos años se habían convertido al cristianismo, los romanos, vamos, se habían convertido al cristianismo, y los sacerdotes cristianos lo ponían como que era el azote de Dios por los pecados de la decadencia, claro, del Imperio Romano. Pero ya historiadores más actuales, y con muchos documentos que hay de sus idas y venidas y de pactos que hizo, pues lo presentan a Atila como un hombre inteligente, un hombre cauto. No era amigo de entrar en batallas por sí, o sea, prefería a las ciudades no asaltarlas, sino rendirlas para que le pagasen un dinero todos los años, y no entrar, destrozarlas
y no matar, vamos, claro, que no se perdiesen vidas humanas.
Efectivamente, y no perdían además sus soldados. Era un hombre inteligente y muy buen militar, ¿eh? No obstante, Atila, no vamos a engañarnos, todos los hombres de su tiempo fueron verdaderamente feroces, y Atila en sus entradas lo fue, sobre todo al principio, cuando tenía que ir agasando y creando pánico, que es una táctica que han seguido todos los conquistadores en la historia, ¿eh? El mismo Alejandro Magno, que es el conquistador por excelencia, educado con Aristóteles y el hombre más sabio y que se mezclaba con los pueblos que conquistaba, pues las primeras ciudades que no se le rindieron las pasó a cuchillo, enteras. Para crear pánico en las ciudades que se encontraban más adelante, para que se rindiesen, ¿no? O sea, los romanos, los grandes enemigos de Atila, pues recordemos que Galba, cuando estuvo conquistando nuestra España, pues masacró a 10.000 lusitanos, a los que les dijo que bajasen de las montañas para que les iba a entregar tierras, desarmados, y les pasó a cuchillo a 10.000. O sea, a los arevacos de Numancia les masacró, de Termes, a nuestros vaceos de Coca también pasaron casi a toda la ciudad a cuchillo. Todos los pueblos que han conquistado han tenido actos verdaderamente de violencia, ¿no? Y los hunos no podían ser menos, además. O sea, que fueron violentos como fueron la mayoría de los pueblos, ¿eh? El imperio que llegó a conquistar Atila fue el más grande de su tiempo, ¿eh? Porque comprendía prácticamente desde Crimea hasta Francia y Dinamarca, ¿eh? O sea, que comprendía Rusia, toda Europa central, y, como digo, llegaba hasta Francia. Además, su enemigo principal fue el Imperio Romano, que entonces ya estaba dividido en dos. Uno que con capital, el de Occidente, en capital en Roma, y el de Oriente con capital en Constantinopla. Pues bien, Atila invadió los Balcanes un par de veces y Constantinopla estuvo, la acercó y la tuvo sometida a pago de tributos, lo mismo que la tuvo también sometida a Roma, ¿eh? O sea, fue el dueño y señor durante con plenitud durante 8 años, pero durante 19 años fue verdaderamente una pesadilla para todos los romanos, porque era el hombre más fuerte del momento, ¿no? En el año ya 425, los salvajes Atilas, estos bárbaros de Atila, estos hunos, ya estaban asentados en las llanuras del Danubio, ¿eh? Y en la parte de Hungría. Se cree que Atila pudo nacer hacia el 395, cerca del 400 antes después de Cristo, ¿no? Los hunos, estos salvajes, ya habían pactado, habían tenido enfrentamiento con los romanos, pero habían acabado siendo aliados de los romanos. Los romanos acabaron echando mano de los hunos a sus tropas auxiliares para ayudarles en sus batallas contra otros bárbaros, con lo que tenían un pacto de no agresión, y habían dejado a los hunos, les habían designado la zona de Hungría para asentarse allí fijamente y que se hiciesen sus incursiones o que ayudasen al imperio cuando les pedía, pagándoles, claro, por supuesto, ¿no? O sea, que ya estaban asentados en esa época. En esos tiempos, Atila era hijo de, con su hermano Bleda, eran hijos de uno de los grandes jefes de los clanes, pero su padre, al morir, fueron a vivir con su tío Rugila, que era el hombre más importante y que dominaba prácticamente todos los clanes de los hunos, ¿no? Este les enseñó todo lo que les tenía que enseñar, y ya tenía un enorme poder y ya cobraba muchos tributos, Rugila, y a la muerte de él, que fue en el 432, Bleda y Atila heredan todo este imperio que harán más grande de su tío, Rugila. Una de las primeras cosas que hacen es ir a Constantinopla a pedir el doble de tributo del que estaban pagando a su tío, ¿no? Teodorico, el monarca de Constantinopla, se lo promete que sí, porque entre otras cosas quiere reforzar sus murallas y buscar dinero, no para pagarle, sino para contratar mercenarios. Lo va alargando cuando los hunos vuelven de otras incursiones que habían hecho por los Balcanes y demás, se dan cuenta de que no solo no pagan, sino que incluso se ha metido en alguno de sus territorios. Empezaron a hacerles una lucha sin cuartel, conquistaron Belgrado, arrasaron Sofía. Los puertos principales también de Constantinopla les tomaron, derrotaron a las tropas del emperador en Galípoli y cercaron Constantinopla, ¿no? El emperador ya ahí se rindió, les dijo que les pagaba tributo, como he dicho, como eran muy inteligentes, se retiraron, le pidieron 2.000 kilos de oro de indemnización por todo. El presupuesto, el tributo anual se lo lograron casi a 700 kilos de oro, y además le pidieron 12 monedas por cada soldado que habían capturado. Es otra señal de que los hunos no eran tontos, los tontos que llegaban, agasaban una ciudad y luego no podían sacar nada de ella, ni siquiera mataban a todo el que pillaban, no. O sea, cogían prisioneros, no les mataban y les cambiaban por dinero. Además, otro de los pactos que logran aquí es que los comerciantes hunos entren y puedan comerciar en Constantinopla. Ya es una señal de que los hunos ya no eran tan salvajes y que estaban acoplados al mundo europeo y que ya tenían comerciantes incluso entre las propias tribus hunas, ¿eh? Poco tiempo después de esto murió el hermano de Atila en una cacería, Bleda. Sus enemigos romanos dijeron que la había matado, que la había mandado matar en la cacería. Es un poco extraño porque murió 13, ya llevaban 13 años juntos gobernando, pero vamos, eso es lo que dijeron los romanos siempre, sí, sí, para desprestigiarles. Prisco, que fue un historiador que visitó a Atila en sus confines, en su palacio de Hungría, dice que era un hombre altivo, que te miraba a la cara, pero a la vez era humilde. Dice que les dio un gran banquete servido en bandejas de plata y tal, pero que él comió en un cuenco de madera, que no tenía adornos, vestía sencillamente una túnica limpia, tenía la cara así, esas facciones duras que tenían todos los hunos, ¿no? Pero que era, como digo, sencillo, y incluso sus armas y sus caballos no tenían adornos, cosa la que era muy, muy...
Sí, que eran muy dados a...
Muy dados los hunos, todos los jefes hunos, sí, se adornaban con collares y sus caballos y sus armas, y Atila parece ser que no. Le sorprendió también que ya en el campamento de Atila se hablase, aparte de la lengua de los hunos, se hablase el latín, la lengua romana, muy comúnmente, ya la hablaban prácticamente todos los líderes, todos los comerciantes y mucha parte de los hunos. Y ya él mismo dice que esa fama que tenían de salvajes no era tal, que venían a ser ya como otros y que de hecho ya, como digo, llevaban años pastando con los romanos y cambiándose prisioneros, prisioneros de lujo, que eran el mismo Atila. Estuvo 13 años, cuando era niño le mandaron a Roma para intercambiar en esos pactos que hacían de amistad para que no se rompiese, mandaban unos mandaban unos y otros mandaban a los otros unos rehenes a los que cuidaban como, como reyes, ¿no? Atila estuvo viviendo 13 años con los romanos, conoció cómo era el Imperio Romano, cómo era la vida de los romanos, cosa que no añoró nunca, aprendió el latín, escribía el latín, parece ser que también hablaba griego, que aprendió encima hablando con prisioneros griegos, por lo tanto, e incluso a otros historiadores que dicen que le gustaba hasta la poesía, por tanto, estamos viendo que Atila era un hombre más culto de la media de lo que había en su tiempo, ¿eh? No solo en su tiempo, ¿eh? O sea, recordemos que Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio en que fue coronado en el año 800, o sea, 300 años, casi 400 años después, no sabía leer y escribir. Leía mal y escribía peor todavía. Le tuvieron que hacer unos moldes con letras de madera para aprender a escribir y Atila lo dominaba. O sea que fue un hombre, como hemos dicho, inteligente, cauto, buen militar. Claro, también dicen Prisco y Jordanés que cuando entraba en batalla, cuando había enemigos que no daba cuartel, si era preciso, ¿no? Fue conocido en todo Occidente, como he dicho, gracias a los historiadores romanos, como el azote de Dios y como el bárbaro ese y cruel y tal y cual, pero el Jordanés, otro historiador, dice que sí era duro y cruel, pero que también era con sus amigos, era muy buen, muy muy generoso y con la gente más desfavorecida y que a los que recibía en sus campamentos les trataba muy bien y demás. Ya te digo, le dieron esa imagen en el decadente Imperio Romano en el que todas las culpas venía ya de los bárbaros cuando la culpa del imperio es propia suya de la decadencia de los propios de los propios romanos. En el año 447 Atila incluso llegó hasta las Termópilas en Roma, en Grecia, ¿no?
Grecia.
Y en ese año ya también Roma le pagaba 1000 kilos de oro de tributo al año. Sus relaciones eran buenas, eran de amistad con el emperador romano Valentiniano III, pero Atila veía que sus fuentes de Oriente, el imperio de Constantinopla, cada vez tenía menos dinero y quería hacer incursiones hacia la donde vivían los francos y los visigodos, ¿no? El territorio actual de Francia, ¿no? Esto no gustó a los romanos porque tenían un tratado de amistad con el reino de Tolosa de los visigodos y no eran trataron de evitar que Atila hiciese esa excursión. Atila empezó a aludir que los francos había muerto su rey y que ahí había una rama de los francos que querían un rey y le pidieron ayuda a él y que otra rama, la mayoritaria, pidieron ayuda a los romanos. Bueno, la cuestión es que, como digo, no querían los romanos, sobre todo Aecio, además que Aecio fue amigo incluso de Atila, dicen que fue amigo de Atila. Aecio también estuvo viviendo entre los hunos, el general romano. Aecio había llegado a ser el jefe militar supremo de los romanos gracias precisamente a los hunos, porque una de las veces que los visigodos atacaron y los godos atacaron a los romanos, estos pidieron ayuda a Atila, ¿no? Y les derrotó y este llegó al máximo de poder militar, Aecio, ¿no? Un historiador romano que dice, cuando nuestras guerras con los visigodos imploraron a sus dioses, dice, nosotros imploramos a los hunos. Como diciendo que...
Sí, sí.
La cuestión es que Atila va a encontrar un nuevo pretexto para invadir estas tierras. Y es que la hermana de Honoria, la hermana del emperador Valentiniano, estaba liada con un charmerlán de palacio, con un criado de palacio, y estaba embarazada de él. Y cuando se enteraron Valentiniano y Gala Placidia, mataron a este chamberlán de palacio y la querían casar con un senador romano, ¿no? Ella se opuso y mandó una embajada a Atila con un anillo suyo pidiéndole ayuda y con un anillo enseñarle que le pedía matrimonio. Atila vio los ojos abiertos, dijo, ya tengo nuevo pretexto para ir y además reclamar parte del Imperio Romano, porque tal, le trataron de de convencer de que no lo hiciese, que eso no era imposible y tal y cual, pero fue el pretexto que buscó Atila para llegar, para empezar a invadir desde Hungría nuevamente Europa. Claro, llegó rápidamente con sus huestes a Bélgica y luego a Francia. Estaba acompañado por Gépidos y Burgund y otra serie de bárbaros, no sé cuáles eran los Gépidos, y ahora no me salen otra de las tribus, ostrogodos. Y los romanos enseguida buscaron aliados entre los alanos, entre los francos, entre los burgundios, y principalmente lograron la alianza con los visigodos, con los que tenían un tratado de amistad, y los visigodos era la otra gran potencia que había en ese momento en Europa. Por un lado estaban más oriental los hunos, en medio estaban Roma, y más a occidente, en Francia, estaban los visigodos, ¿no? El enfrentamiento, Atila, en cuanto vio que se iban a unir visigodos y romanos, trató de llegar a galope lo antes posible para no atacarles antes de que se uniesen. Conquistó rápidamente Reims, pero llegó a Orleans, y en Orleans le costó muchísimo conquistarlo, perdió mucho tiempo. Y cuando conquistó Orleans y estaban ya muy cansados sus tropas, mal comidas, los caballos, se encontró que ya tenía de frente al ejército romano unido al ejército visigodo. Claro, y no tuvo más remedio que presentar batalla en lo que se denominó la batalla de los campos cataláunicos o de los campos mauríacos, ¿no? O de Chalons, como la llaman los franceses, ¿no? La batalla fue muy igualada, pero siempre más bien desfavorable a los hunos, ¿no? En un momento dado tuvieron la suerte de los hunos que mataron al Teodorico, el rey de los visigodos. Eso pensaron que, como pasaba muchas veces, que los visigodos se retirasen al morir su rey, pero pasó lo contrario, que su hijo Turismundo mandó a atacar con más fuerza. Atila vio enseguida que podían ser desbordados, porque no se fiaba tampoco de sus aliados, que eran los primeros que caían, que le podían rodear, entonces se retiró de la batalla, dando la peor perdida, pero se retiró con la mayor parte de su ejército y se hizo fuerte, porque no podía huir, porque los caballos les tenía agotados, en el campamento suyo, que los hunos siempre se desplazaban, aparte de los con los caballos, con grandes carromatos, que les hacían incluso tiendas, y con el gran círculo que había hecho con los carromatos y las sillas, hizo un campamento defensivo para descansar. Y ahí viene una de las cosas que no entendieron los romanos, era que por qué a Ecio, que había
sido había
vencido, sí, la batalla había sido muy dura, se calcula, no, las cifras esas que decían Jordanés, que era un ejército de 500.000 por bando, no, se cree que eran unos 35.000 por bando, pero así todo se piensa que había muerto 20.000 personas, que era una auténtica carnicería. Y a Ecio parece que, como era lógico pensar con la moral y los otros en retirada, que le fuese a atacar, ¿no? No le atacó, ¿no? No le atacó, y al no ser atacado, Atila aprovechó la noche y salió con sus caballos, retiró la mayoría íntegra, casi gran parte de su ejército, incluso mucho del botín que había conseguido también se lo llevó, ¿no? Como digo, Aecio fue muy criticado, en Roma le perdió todo el favor que tenía, le dijeron que lo habían hecho porque era amigo de Atila, otros que porque tenía miedo. La cuestión es que hubo varias razones. Una, yo creo que la mayoría de los historiadores. Una es que las fuerzas de Aecio romanas habían quedado muy diezmadas también por las bajas, claro, y porque se habían retirado los visigodos, que era el ejército más poderoso de sus aliados, ¿no? Con lo que las fuerzas no estarían tan desiguales, ¿eh? Otra importante es que él consideraba que si desaparecían los hunos, si él mismo derrotaba a los hunos, iban a quedar en el mosaico europeo de la época ellos solo con los visigodos.
Ya.
Y eso no lo quería Ecio, porque ahí le había visto que cuando estaban tres fuerzas, cuando le habían atacado los visigodos, los hunos le habían ayudado. Y en este caso, al contrario, cuando le habían atacado los hunos, eran los visigodos. Le interesaba ese juego de una tercera fuerza para no tener que ir a un enfrentamiento directo, ¿no? Esa es otra de las causas que se dice que barajó, y que seguramente ambas fueron las causas por las que se retiró de la batalla o no acabó de derrotar a Atila. Atila regresó a sus cuarteles. La prueba de que su ejército quedó prácticamente intacto es que al año siguiente vuelve a invadir y se va directamente hacia Roma, ¿no? Invade Italia al año siguiente, o sea que no pudo, ya ves que nos habían vendido todos los de las mentiras que nos han contado de Atila, aparte de que era un salvaje, como hemos visto, no era un salvaje, sabía latín, sabía griego, sabía,
no, de salvaje
era
nada,
inteligente, no mataba por matar, sino que cobraba tributos y que habían derrotado en los campos catalánicos y se acabó. Perdió la batalla, se tuvo que retirar, pero con su ejército prácticamente entero, y de hecho es que al año siguiente invade Italia, ¿no? Entra por el norte, toma Padua, toma Pavía, toma Verona, por ejemplo, Venecia se retiran a los pantanos, de ahí nace la ciudad luego de Venecia, la actual, incluso Rávena, donde estaba el emperador se retira por el miedo y se refugia detrás de las murallas de Roma. Atila llegó hasta el Po, hasta Roma, la acercó, pero inmediatamente de cercar Roma, enseguida apareció una delegación con el Papa León I a pactar con Atila. Otra de las mentiras que nos han contado es que llegó el Papa con la cruz y le dijo a Atila, vete y te vas, ¿no?
Eso era lo que nos contaban.
Bueno, pues al revés. O sea, enseguida que vieron a llegar a los hunos y sabían que no podían defender, lo que hicieron es hacer una delegación que encabezó el Papa con una enorme cantidad de oro para tratar de que Atila se retirase y además que renunciase al matrimonio con Honoria. Eso sí lo aceptó y lo aceptó rápido. Y eso sí que extrañó a los historiadores porque generalmente lo aceptaba, no quería conquistar ciudades, pero podría haber sacado igual más oro o intentar el matrimonio. No, se retiró rápido. Y la causa de esta retirada tan fulminante al poco de llegar el Papa y de pactar tan rápido es que, bueno, había dos causas. Una es que el Macrino, el emperador de Oriente, había organizado un ejército para venir a ayudar a Roma y acabar con Atila. Y eso ya le inquietó un poco, pero lo que más le inquietó fue que se le había desatado en varios campamentos ya de unos la malaria. Una peste de malaria que estaba diezmando. Y entonces se retiró rapidísimamente antes de que a otros campamentos, claro, esos miles de 30.000, 35.000 estaban diseminados en distintos campamentos, antes de que se apestasen todos los campamentos, se retiró y volvió también nuevamente victorioso a su campamento, a su
Fíjate qué Hungría. Inteligente, ¿eh?
Ahí celebró las victorias con todo el honor y el oro que había conseguido. Se casó nuevamente en una de esas fiestas con Ililco, una de las muchas mujeres que tuvo, y en la noche de bodas se cogió una gran cogorza, como acostumbraban todos los hunos y demás, y con la mala suerte de que cuando fue a la cama, pues cayó desmayado de la propia borrachera y cayó en una mala postura, y resulta que Atila tenía hemorragias muy fuertes de nariz, sufría de hemorragias muy fuertes de nariz, y al caer en una mala postura la sangre no pudo salir por la nariz y se le encharcaron los pulmones, y así el gran conquistador Atila, el azote de Dios,
fíjate,
y demás,
qué imbécil,
murió
de
una manera tan
imbécil.
Fue tremendamente llorado por los hunos, por su tal, hicieron grandes funerales, le enterraron en tres sarcófagos,
sí, eso es lo que había leído, sí.
De hierro, de oro y de plata y tal. Parece que esa tumba es una de las no encontradas, como la de Gengis Khan o de la de Alejandro Magno, y la cuestión es que a su muerte, el que había sido el unificador de todos los hunos, de los hunos blancos y de los hunos negros, el imperio enseguida se diseminó, se dividió entre sus hijos, las luchas internas fueron masacrando a los propios hunos, otros hunos se fueron haciendo aliados, se pusieron al servicio de romanos o de otros pueblos extranjeros, total que eso y las enfermedades también que empezaban a aparecer de los europeos, hace que los hunos prácticamente se difuminen. Ese pueblo que había llegado desde 10.000 kilómetros hasta la Hungría se difuminó y así acabaron los hunos. Y así acabó también, claro, con ellos acabó, con el fin de su gran líder, acabaron ellos en muy pocos años. Quiero que nos quedemos con lo que hemos dicho, que Atila fue un gran guerrero, un bárbaro como todos los conquistadores, como fueron incluso los conquistadores españoles cuando llegan a América.
El día que has hablado del Cid, el Cid era otro bárbaro.
Fue un mercenario, hombre de su tiempo,
efectivamente.
Pero con la salvedad de que todo lo que nos habían contado era falso, los historiadores romanos. Ni era un salvaje, porque conocía, precisamente había vivido 13 años en Roma y conocía sus comodidades, conocía la lengua romana, era un hombre muy, muy culto para su tiempo, como digo, más culto que Carlomagno y que muchos reyes de la Edad Media, que vivieron cientos y cientos años después. Y Y luego, pues también su fin también nos lo habían contado mal. Los campos catalánicos, sí, fue una derrota en la que se tuvo que retirar, pero en la que se fue intacto. Y ya, pues nos remataron las ramas cristianas que ya dominaban en Roma, con que el Papa había sido un milagro
y se había retirado.
Hemos tratado en este programa de desmantelar toda esta trama negativa que habían, o que simplemente era mentira, de Atila, y hemos tratado de dibujar, sí, sí, al Atila más normal, más
humano,
normal, más humano, más cruel, pero bueno, el que fue en realidad, fue un hombre de su tiempo, pero que, como vimos, sí, sí, fue bastante inteligente y no tan salvaje.
No sé cómo decirlo, el encontrar a un personaje que le teníamos denostado, porque estaba denostado. Es más, acuérdate cuando íbamos al colegio, cuando nos enseñaban la lista de los reyes godos, aquella famosa, y luego terminaban, Atila fue un bárbaro, sí, todo, no sé,
Atila
qué,
era el bárbaro,
bueno,
que
era lo peor. Sí,
era como el demonio, que bueno,
sí, sí, bueno, era, de hecho,
era
lo que tú dices,
Dios,
le llamaban el azote de Dios,
la iglesia, y que venía a matar a todos los cristianos, a todo occidente que estaba pecando, a ese corrupto imperio, sí, romano que estaba cayendo, que algún día hablaremos también igual en estas clases de por qué cae y del por qué da la decadencia del imperio romano, que fue seguramente el más grande y más culto que hubo de todos, sí, pero que, como digo y como he dicho antes, sus conquistadores fueron verdaderamente Galba, sí, sí, Escipión, que les sufrimos en España, como he dicho, arabacos, vaceos, lusitanos y legertes, todos sufrieron, líderes y legertes también murieron crucificados, Indíbil, Mandonio, o sea,
sí,
aquí nos hicieron atrocidades
eran
los romanos,
que eran la
cultura,
sí, sí,
de su tiempo,
la
cultura,
sí,
o sea, que fueron tan bárbaros como pudo ser Atila en sus incursiones.
Pues sí. Bueno, pues ha sido un descubrimiento este personaje, que es lo que yo te quería decir antes, que no me salía. Ha sido un descubrimiento por eso, por su personalidad y su... Bueno, por ser un hombre de su tiempo, lo que decimos. Bueno, pues nada más, Tello. El próximo día hablamos de otra cosa, de lo que tú quieras.
Sí, ya veremos, a ver.
Ya veremos.
Igual nos podemos meter con... Ahora que ha empezado esta controversia con Colón, que han quitado la estatua,
sí,
de Estados Unidos, de una ciudad de Los Ángeles y tal, igual podríamos hablar un poco del descubrimiento, uh-huh, y de la figura de Colón. Hablamos un poco de todo, el descubrimiento, de la figura, sí, de Colón, de los primeros que llegan a América.
Pues estupendo.
¿Por qué se le considera el descubridor de América, uh-huh, aunque los vikingos lo habían descubierto antes? Pues hablaremos de todo este porqué. A él se le ha considerado históricamente el descubridor. Bueno, pues todo eso podemos hablar, si
pues
os parece.
Estupendo, sí, sí, ¿eh? Nos parece estupendo. Lo que nos cuentes nos parece fenomenal. Bueno, pues nada más.
Pues,
hasta el próximo día, Tello.
Pues hasta el próximo día, y aquí encantado de estar siempre con vosotros.
Y nosotros igual. Bueno, pues me despido yo, que estaba aquí a los mandos, Yolanda Bellota, conduciendo el programa, y bueno, aquí a los mandos estos extraños con lucecitas. En el 107.7 de la FM y en la web, radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Ya sabéis que también nos podéis encontrar en las redes sociales. Y nada, nos despedimos hasta el próximo día en el programa Conocer la Historia. Hasta pronto, amigos. Adiós.
Bueno, igual me he pasado de tiempo.